Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Dedicado a Campo Alegre.
Siembra buena semilla y ponte a cosechar, que en este mundo loco todo puede pasar.
Que cultivas campo, pa' ti que cultivas sueños, pa' ti que con tus manitas recoges el alimento, pa' ti es que elevo este canto, para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay mucho luchando el tiempo.
Escuchábamos la canción ¿Cuándo será? De Che Sudaca y Doctor Crápula. Una invitación a la reivindicación del rol del campesino como sujeto social y político que contribuye para favorecer la sostenibilidad alimentaria de los colombianos y que es parte importante del desarrollo económico del país. Así las cosas, es necesario hacernos conscientes de que es gracias a los esfuerzos y tenacidad de los labriegos que día a día tenemos alimentos frescos en nuestras mesas. Esto a pesar de las leyes que les impiden producir sus propias semillas, la falta de garantías para el sostenimiento de sus cultivos y, por supuesto, por los devastadores efectos del conflicto armado en el campo colombiano. Con esta introducción, presentamos nuestro tema de hoy, Revolución Verde, conservando la vida y la ancestralidad. Y les damos una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos quien les habla, Mireya Guerrero, y los docentes del área de Ciencias Naturales del CINEPA, la licenciada en Biología, Andrea Castiblanco.
Es un gusto acompañarlos en esta oportunidad.
La licenciada en Química, Andrea Florián.
Cordial saludo para todos.
Y el licenciado en Biología, Alejandro Cortés.
Buen día, muchas gracias.
También nos acompañan nuestro estudiante del CINEP, Santiago Prieto.
Hola, buen día. Un saludo para todos.
El licenciado en Biología, Cristian Franco.
Gracias por la invitación.
Y el licenciado en Ciencias Sociales y docente del CINEP, Robert Romero.
Hola, un saludo para todos.
Como se manifestaba en la introducción del programa, hoy hablaremos acerca de la Revolución Verde como un acto de conservación de la vida y de las tradiciones ancestrales. Atendiendo a ello, nos centraremos principalmente en el desarrollo, implementación y los retos que trae consigo la soberanía alimentaria. Pero para iniciar, profe Andrea Castiblanco, cuéntenos, ¿qué es la soberanía alimentaria?
Gracias, Mireya. Quiero iniciar citando un fragmento del artículo de la revista Semana Seguridad y Soberanía Alimentaria, publicado en el 2014. A nivel mundial, Colombia destaca por ser un país excepcional en cuanto a recursos naturales, agua, biodiversidad y grandes potenciales, tanto en lo agropecuario y pesquero como en lo forestal. Sin embargo, Colombia también está clasificada como una de las tres naciones de América climáticamente más vulnerables. Estas dos realidades nos obligan a pensar en una estrategia de desarrollo de alternativas con un marco de manejo sostenible de los recursos naturales. Ahora bien, el concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por bases campesinas y lleva a debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, ofreciendo para la época alternativas a las políticas neoliberales. Pero antes de que esto ocurriera, movimientos sociales campesinos e indígenas discutían y colocaban su precedente frente al derecho a la tierra, a la libertad de cultivo y el patrimonio ancestral y biológico que arraigan desde la misma constitución de sus pueblos. Es allí donde podemos partir como el derecho de los pueblos, países o uniones de Estado para definir su política agraria y alimentaria. Esta incluye, desde luego, la producción agrícola local que permite un recurso de sustento a los campesinos para alimentar a la población y partiendo del hecho de que las semillas que permiten estos productos agrícolas son de ese territorio y en oposición a los organismos genéticamente modificados. Como también de que estas semillas sean de libre acceso en su calidad de bien público y que se reparta y utilice de manera sostenible. Otra de sus características es el impartir primordialmente una promoción al consumo de la producción en el territorio. De igual manera, el derecho de los países a proteger sus recursos naturales y en particular su riqueza biológica, pues con el fin de equilibrar la importación agrícola y alimentaria demasiado barata y que estén a favor de una producción campesina sostenible, como también la participación de los pueblos en la definición de la política agraria, tal como se vio en la lucha campesina a inicios del siglo XX con la reforma agraria en distintas regiones de Colombia, que fue una de las luchas bastante significativas para estos grupos sociales. Pues en la actualidad, según Gutiérrez Escobar de la Universidad de Santiago de Cali, indica que se debe promover la recuperación de semillas tradicionales como patrimonio colectivo de los pueblos y la lucha contra los transgénicos y las leyes de propiedad intelectual sobre material vegetal en el marco de los tratados de libre comercio, incluyendo en el proceso las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como algunas ONG y otras organizaciones de la sociedad civil, oponiendo resistencia a la imposición del conocimiento occidental, la mercantilización de la vida, las lógicas de acumulación de capital y la destrucción de la economía campesina. Ahora bien, Santiago, cuéntanos cuáles son los desafíos de la soberanía alimentaria.
Ahora hablaré un poco sobre los desafíos de la soberanía alimentaria. Según el portal web M4, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, en su artículo publicado el 9 de enero del 2018 por Juan Almedares Bonilla, integrante del grupo, se resaltan algunos de los desafíos de la soberanía alimentaria. Estos son, primero, cuidado y defensa de la tierra. Es una concepción de amor que se refleja al respetar la vida, la biodiversidad, la sanidad de las aguas, los aires, los suelos y los bosques en el marco de la interacción, la comunicación y el balance comunitario. Segundo, salvación de las semillas. La preservación de las semillas de diversos alimentos naturales ha servido para alimentar a gran parte de la humanidad. Tercero, el agua. El área mesoamericana es abundante en agua, dulce y salada. Somos una zona de huracanes y tormentas tropicales, y sin embargo, el agua ha dejado de ser libre en su intercambio con los seres vivientes. Cuarto, la conservación y protección de los suelos. El suelo está en contacto directo con el agua superficial y el aire atmosférico. Los humanos, al igual que las plantas, dependemos de esta íntima relación. Quinto, protección de las especies animales y el bosque. Cuando se desarrolla la deforestación o la quema del bosque y la biomasa, uso de plaguicidas o se alteran los ciclos de vida de los animales o plantas, se producen serios trastornos en los ecosistemas y la biodiversidad. Sexto, desarrollo de los cultivos orgánicos. Los cultivos orgánicos resultan fundamentales puesto que no se concibe que las plantas medicinales sean manejadas mediante plaguicidas y fertilizantes de origen industrial. Séptimo, relación de las plantas medicinales y la energía. Todo cultivo de plantas medicinales debe estar en función del clima y la energía, pues hay plantas que crecen en la sombra y otras requieren mayor energía solar. Octavo, ético y espiritual, negado por la globalización neoliberal. La espiritualidad se manifiesta en el ideal de vivir en comunidad y hermandad entre los sujetos humanos y todos los demás seres vivientes. Noveno, resistir y superar las relaciones de poder dominantes sobre nuestros pueblos. En este sentido, la educación es fundamental y debe comenzar con los arriates o jardines de las plantas medicinales y nutricionales sembrados en los patios de cada casa o en áreas colectivas comunitarias. Décimo, entender que existe una estrecha relación entre las plantas medicinales y los alimentos. Por lo general, toda planta alimenticia es medicinal. El consumo de estas hierbas también nos ayuda a mantener los ecosistemas de los intestinos y las vías respiratorias.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
En Tejiendo Palabras, el recomendado musical de la semana.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada.
La cantautora colombiana y ganadora del Grammy Latino, Marta Gómez, es nuestro recomendado musical de la semana. Formada y graduada con honores en el Berklee College of Music de Boston, es reconocida como compositora de gran parte de su repertorio, intérprete y cantante. Sus letras buscan reflexionar frente a problemáticas como el conflicto armado, la explotación infantil o la violencia. También, sus composiciones buscan plasmar el arraigo por la tierra, las tradiciones y la reivindicación de la mujer. Realiza exploraciones musicales que mezclan los ritmos propios de los Andes, el Pacífico y el Caribe y, sin duda alguna, es una gran representante de la música tradicional colombiana y latinoamericana en el mundo. Además de sus composiciones propias, ha musicalizado e interpretado poemas y narraciones infantiles y clásicos de la literatura, como los poemas del español Federico García Lorca. Algunas de sus composiciones más notables son Ritualitos, Manos de Mujeres, Basilio, Confesión, Lo Innombrable y Para la Guerra Nada, canción que escuchamos de fondo. Ahora, continuamos con nuestro tema del día en Tejiendo Palabras y conoceremos acerca de la agricultura urbana. Por tal razón, a continuación, nos socializarán la experiencia del colectivo Ambiente Tabanoy con respecto a esta práctica.
Gracias por la invitación. Mi nombre es Cristian Franco Torres, licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del colectivo Ambiente Tabanoy, organización que se ha encargado hace más de 10 años de tejer sentires, sabores y saberes en torno a la recuperación de la semilla nativa. Tabanoy es un vocablo Kamsa de los indígenas que habitan la región andina amazónica del suroeste colombiano y significa pueblo grande. De esta manera buscamos diversificar el pensamiento en torno a la incógnita común de cómo vivir en libertad sin agresión a la naturaleza. Pregunta que hemos compartido con las diversas visiones de pueblos originarios, personas que habitan las calles, colectivos, mujeres, campesinos y campesinas, maestros y maestras que encuentran en la madre tierra un punto de encuentro para la pervivencia de sus sabidurías y la soberanía alimentaria, que resulta tener gran relación con la conservación de sus identidades y formas de habitar este mundo. Junto a Julián, Jonathan, Carolina, David, otros compañeros y compañeras de otros colectivos de la ciudad de Bogotá, nos hemos organizado en redes de conservación del agua y la semilla, liderando procesos de bosques agroalimentarios, paisajes comestibles, huertas urbanas, escolares y universitarias, pedagogía sobre drogas y educación propia en algunas regiones del país, sobre todo en el Cauca y en Bacatá, ciudades que habitamos desde la cotidianidad de las huertas urbanas o lo que llamamos aulas vivas, siendo la conservación de la semilla nativa y la revitalización de los suelos mediante la agricultura en armonía una metodología que no solo nos ha permitido comer bien y gozar de buena salud, sino educarnos a partir de este proceso en torno al cuidado. Tener la posibilidad de tener la medicina y el alimento en casa es una propuesta muy importante en tiempos de pandemia. La pedagogía del agua, la alegría, el cuidado, entre otras, nos ha permitido organizarnos en el territorio a partir de la semilla. Como lo decía el Taita Quintín Lame, todos hablan de sus claustros de educación. Por esta razón, yo también debo hablar de los míos, en donde me educo, es decir, la naturaleza. Y eso ha sido el trasegar del camino de las semillas, en donde la soberanía alimentaria tiene que ver con la conservación de los saberes y sabores que existen alrededor de los alimentos. Sembrar para las aves, para la conservación del río, y reconociendo que las montañas son nuestras maestras, y por lo tanto, antes de hacer un edificio o dejar entrar una empresa minera, debemos reconocer la diversidad que nos rodea, organizarnos desde la palabra del agua para garantizar la pervivencia de las culturas que viven hace muchos años en armonía con la naturaleza.
Muchas gracias, Cristian, por su gran aporte. Qué bonita labor, una muestra de lo que se puede lograr de manera colectiva a través de la agricultura. Ustedes se preguntarán en qué momento estas iniciativas relacionadas con la agricultura se empiezan a implementar en las ciudades. Pues la agricultura urbana inicia con la necesidad de tener una huerta dentro de la propia casa, cuando las personas se dan cuenta que es necesario cultivar sus propios alimentos en casa, nace la agricultura urbana, una agricultura que exige métodos no tradicionales, porque de otro modo las personas se estarían contaminando con pesticidas y fungicidas en su propio hogar. Entonces nace la agricultura urbana, como una opción que aporta la soberanía y la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque permite la producción de alimentos en el contexto urbano, lo cual a su vez genera un intercambio de saberes entre académicos, estudiantes, docentes, investigadores y esos valiosos agricultores que llegan del campo a la ciudad por diversos conflictos o situaciones sociales. La agricultura urbana, entonces, no solo exige el conocimiento relacionado con el cultivo, sino también un compromiso colectivo hacia la recuperación de semillas locales, lo que llamamos guardianes de semillas, personas dispuestas a conservar las semillas desde sus comunidades para mantener vivo ese legado que nos han heredado los abuelos, los indígenas, nuestros ancestros. ¿Dónde se puede desarrollar la agricultura urbana? Entonces, se puede desarrollar en cualquier contexto de la ciudad, incluso donde no hay sustrato y es esa su importancia. Se puede implementar en contenedores, botellas, llantas, muros verdes o en huertos urbanos caseros. ¿Qué estrategias implementar en la agricultura urbana? La verdad es que detener las mal llamadas plagas y enfermedades de un cultivo mediante sustancias tóxicas como insecticidas o fungicidas químicos ha empezado a ser una práctica muy cuestionada porque las personas han tomado conciencia de los efectos en la salud humana, de la contaminación de los alimentos, el aire, el agua, de la pérdida de la biodiversidad, de los costos tan altos y de la dependencia que generan los insumos químicos en los cultivos. Surge entonces desde los propios hogares estrategias físicas, mecánicas, culturales y etológicas basadas ¿en qué? En el control biológico natural o en un control biológico introducido o inducido, pero siempre con el objetivo de causar el menor daño en el ecosistema. Ahora los oyentes dirán, ¿qué medidas prácticas vamos a usar para tener nuestra huerta orgánica? Entonces les voy a dar unos tips. Vamos a sembrar asociando plantas de diferentes formas, tamaños, órganos de consumo y velocidades de crecimiento. Así aprovecharemos mejor el espacio y el suelo. Un ejemplo muy conocido es lo que hacían los aztecas sembrando juntos maíz, auyama y frijoles. Por otra parte, entonces vamos a sembrar también plantas aromáticas, ya que estas plantas como el tomillo, el perejil, el romero, el orégano, la lavanda, la ruda, la albahaca, el toronjil y la menta actúan repeliendo insectos como hormigas o pulgones. Vamos a sembrar también plantas florales, pues las flores atractivas como las caléndulas, los alelíes, los pensamientos atraen insectos benéficos como las abejas que ayudan a la polinización y a las mariquitas que actúan como insectos, pues que depredan otros insectos y haciendo un control biológico natural. Vamos a usar biopreparados en reemplazo de agrotóxicos. ¿Cuáles biopreparados? Eso lo determina nuestra situación en la huerta. Entonces, si necesitamos un repelente, podemos usar hidrolato de tabaco. Si necesitamos un insecticida, podemos usar infusión de ajo. Si necesitamos un fungicida, podemos usar purín de ortiga. Entonces, para finalizar mi intervención, estos son solo algunos de los biopreparados que nos van a ayudar a tener una huerta sana sin perjudicar nuestra salud y manteniendo un alto grado de respeto por los otros organismos asociados a esto.
Vamos a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Cortemos esto de raíz, evitemos que nos invadan nuestras tierras arrasadas por semillas patentadas. Nuestras semillas son sagradas, generosas, milenarias, originales, universales, diferentes, solidarias. Hay que respetarlas, defenderlas es la herencia que dejaron nuestros abuelos y abuelas para seguir en resistencia. Monsanto, robando, estafando al mismo gobierno que nos anda transando. Cuidado con los transgénicos, mucha, vivos.
Regresamos a Tejiendo Palabras y para este último bloque, la docente Andrea Florian nos hablará acerca de los alimentos transgénicos y cuál es el impacto en el desarrollo de la seguridad alimentaria. Profe Andrea.
Gracias, Mireya. Bueno, pues teniendo en cuenta todo lo abordado por el profe Alejandro y reconociendo la importancia de las huertas caseras de la agricultura urbana, es importante también tener en cuenta que uno de los desafíos de la seguridad alimentaria, a mi modo de ver, es tener que enfrentarnos a las grandes industrias que en los últimos años pues se han fortalecido con el uso de organismos modificados genéticamente. Estos son vistos o son conocidos como cualquier organismo que tiene su ADN alterado artificialmente o, en otras palabras, presentan un gen alterado, ya sea para que no realice alguna función en específico o porque tiene algún tipo de gen que le da las características para que rinda mucho más en términos de productividad. Los transgénicos son entonces aquellos organismos a los que se les ha introducido ADN que no pertenece a su genoma original y es en la agricultura donde son usados para crear cultivos resistentes a herbicidas y pesticidas, para aumentar también la producción, mejorar las características físicas de los alimentos y como consecuencia pues a todo esto se olvidan un poco de la contaminación genética, la contaminación de suelos, la pérdida de la biodiversidad, los riesgos sanitarios y algunos efectos negativos en otros organismos como los insectos o las abejas. Y es que la industria alimentaria, a pesar de definir sus objetivos para resolver problemas fundamentales de la agricultura, como la alimentación, ¿cierto?, y reducir el hambre en el mundo, se ha enfocado más en el incremento de la rentabilidad y un aumento en ganancias económicas. Es visto también como un negocio redondo en el cual la estrategia es generar más dependencia y consumo de herbicidas como el glifosato y así la creación de semillas u organismos genéticamente modificados como la soja, plantas dependientes de químicos y semillas estériles, ¿cierto? Entonces, unido a ello se presenta otra problemática pues que ha venido, digamos que en los últimos tiempos, en los últimos meses, ha tenido gran fuerza y es la deforestación. Desde los años 90, los protagonistas de la deforestación son la expansión de terrenos para la cría de ganado y las plantaciones de soja y aceite de palma. Resulta que en la soja transgénica su información genética ha sido modificada para hacerla resistente, como les decía anteriormente, al glifosato. El glifosato se fabrica a partir del agente naranja que es utilizado o fue utilizado durante la guerra de Vietnam y que causó grandes malformaciones. Entonces, esto también se convierte en una amenaza de la soberanía alimentaria. Brasil es uno de los países principales en exportación de soja. Tiene la mayor cantidad de monocultivos de esta como pienso animal. La soja, entonces, es causa de devastación de suelos, ¿cierto? La deforestación, como les estaba mencionando, la contaminación de ríos y acuíferos, la desaparición de la biodiversidad, la explotación de patrimonio natural y la eliminación de la agricultura familiar que alimentaba a grandes poblaciones. Resulta que la soja contiene los 9 aminoácidos más importantes para la alimentación de ganado. Contiene leguminosa cuyas semillas pues contienen una elevada proporción de proteínas vegetales, hierro, magnesio y otros minerales. Y es utilizada principalmente, como les dije, como pienso, con el fin de alimentar animales de cría industrial, también con el objetivo de que produzcan mucha más carne, muchos más huevos, mucha más leche, de manera rápida y barata. Además, la producción de biodiesel también se ve allí muy presente. La producción mundial de soja se ha multiplicado por 10 desde el año 1960 y ha ocasionado también la destrucción de bosques y ecosistemas biodiversos. Entonces es allí donde se ve la importancia y donde yo les extiendo la invitación a apoyar la agricultura colombiana que nos brinda mayor seguridad nutricional, ¿cierto? Integrar en nuestra canasta familiar la comida campesina y así privilegiar la salud alimentaria. Hay una ley que me gustaría compartir con ustedes, que es la Ley 2046 del 6 de agosto del 2020, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales, agropecuarios y de la agricultura campesina familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimento. Me voy a permitir leerles el artículo número 1 de esta ley que dice: el objeto de la presente ley consiste en establecer condiciones e instrumentos de abastecimiento alimentario para que todos los programas públicos de suministro y distribución de alimentos promuevan la participación de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a la agricultura campesina familiar y comunitaria o de sus organizaciones legalmente constituidas. ¿Sí? Entonces, allí repito la importancia de apoyar la agricultura colombiana, los campesinos, y con ello pues disminuir un poco el consumo de esos alimentos transgénicos y de todo el tema este de las semillas estériles. Ahora quiero darle paso a mi compañero Robert Romero, quien nos va a hablar un poco sobre seguridad alimentaria.
Podemos decir en términos generales que hablamos de seguridad alimentaria cuando un Estado o una nación garantizan de manera significativa el acceso a los alimentos. Sin embargo, no significa solo accesibilidad, sino significa asegurar que dichos alimentos pues sean nutritivos. Incluso va más allá del abastecimiento y se refiere, por decirlo así, a la capacidad que tienen los ciudadanos de conseguir su alimentación. Por otra parte, pues podemos decir que significa también el fácil acceso al consumo de agua, pero pues agua potable, y de algunas prácticas agrarias que se contraponen a garantizar la alimentación, como por ejemplo el monocultivo, la ganadería extensiva o las prácticas que nos ha comentado la profe Andrea. Recordemos que el derecho a la alimentación se encuentra garantizado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo número 11, y que en Colombia se encuentran en el artículo 44, 46 y 65 de la Constitución Política de Colombia, que estos artículos hacen referencia principalmente a los deberes del Estado colombiano respecto al tema en discusión. Entonces, pues, de esta manera invitamos a los oyentes a consultar dichos artículos y hacer una reflexión sobre si en realidad se ejecutan o no se ejecutan estas políticas en nuestro país.
Antes de finalizar, recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestros compañeros docentes, a nuestro estudiante e invitado por orientarnos frente a la importancia que tiene la seguridad alimentaria. Y, por supuesto, agradecemos a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en un próximo programa de Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras,
un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.